Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Para mí es muy grato nuevamente estar con todos ustedes, mis queridos podescuchas, y vincularnos en una nueva emisión del canal. Mil gracias nuevamente a todas aquellas personas que se han estado vinculando a través de las diferentes plataformas donde se emite este contenido, particularmente Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y desde luego YouTube. En Órbita Podcast, @gmail.com es el correo de contacto donde pueden enviar inquietudes, dudas, intercambiar datos, información a propósito del tema que se ha venido desarrollando durante esta sexta temporada. Quiero dar un muy grato agradecimiento, nunca creo que es suficiente, para todas aquellas personas que permanecen en sintonía. Un saludo para David, para Cristian en Argentina, España, México y las demás partes del mundo donde se conectan. Pues bien, hoy traigo para todos ustedes un relato, más que relato diría yo, una maravillosa historia. La pueden tomar si quieren desde el punto de vista literario, ojo, pero es necesario hacer un pequeño disclosure o hacer una suerte de, aclaración de contexto para entender de dónde procede y del porqué de la misma. Este tema lo voy a dividir, creo forzosamente y por razones de limitación temporal, en dos momentos. El primero, pues que va a ser el preludio, si se quiere, la apertura a lo que se denominó como el entorno del Hades o el entorno de Hades, parte 1. Deseo aclarar en primer término que el crédito se le debe a un escritor norteamericano llamado Nick Ripatrasona. Este autor, que ha colaborado con revistas como GQ Magazine, The Rolling Stones, entre otras, es un docente, catedrático, crítico literario, es una persona oriunda de Nueva Jersey. Y actualmente pues está vinculado a la iglesia Nuestra Señora del Lago en Esparta. Y hago esta aclaración de manera muy puntual porque es el contexto desde el cual este parte. Dentro del relato El Entorno de Hades, que claramente tiene que ver con espías psíquicos, visión remota, movimientos extracorporales en espacio-tiempo y asesinatos sin resolver, más allá del relato y más allá de que se trate de un escritor y un crítico literario, hay un carácter disuasivo que ustedes van a notar en los dos momentos o en los dos apartados en los que se va a ir este podcast. Es decir, van a ser dos emisiones. ¿Por qué quiero aclararlo? Porque constantemente y cada vez que se aborda el tema o se aborda cualquier fenómeno que está más allá de los límites de la ciencia tradicional, de la ciencia convencional o que escapa a los dominios de validez de la misma, en este caso puntualmente con las experiencias extracorporales o con los fenómenos PSI o con los fenómenos derivados del efecto Ganzfeld y de la experimentación Ganzfeld y de dicho método, es decir, todo aquello que está vinculado y catalogado como ESP o que cae en el ámbito de la parapsicología, de una vez es considerado como pseudociencia, charlatanería. Y en el caso de este escritor, Nick, creo que la intención ante todo era mostrar sobre todo y arrojar luz acerca de lo que estaba pasando y de los posibles peligros vinculados con esta exótica y extraña habilidad o práctica, si se quiere, de la experiencia extracorpórea, que desde luego aquí mezcla sueños lúcidos y demás. Pues bien, ¿qué es el entorno de Hades? El entorno de Hades es la historia no contada de espías psíquicos, muertes inexplicables y desde luego todo esto a raíz del desencadenamiento y la práctica de lo que habitualmente se conoce como proyección astral o EFC o experiencia extracorpórea, la cual llega a ser pública o conocerse gracias a los cientos de documentos previamente perdidos que estaban clasificados y luego a través de las actas de información pública en los Estados Unidos se desclasifican. Entonces, otro pequeño paréntesis cabe aquí. Navegando y charlando con diferentes amigos, llegó un documento a mí de la NSA, de la Agencia de Seguridad Norteamericana, de la Agencia de Seguridad Nacional. Era un documento adjunto que se había elaborado con el Departamento de Inteligencia Americano, con la DIA, y que luego había sido transcrito por algunos funcionarios de la CIA que estaba en este espacio de Bablo o la bóveda y que luego se hizo público. Se trata del documento RDP-96X00-79-O0000-L1. El documento curiosamente tiene una purga o lo que en archivística o gestión documental popularmente se conoce como una copia desinfectada que es aprobada, ojo, para publicación. ¿Por qué hago también esta salvedad? Es importante conocer que dentro de la jerga que manejan las agencias de seguridad y las agencias de inteligencia y los organismos de inteligencia gubernamentales en los Estados Unidos, aun cuando no es popular o coloquialmente incrustado el término, sí se maneja mucho este concepto de copias o documentos o paper o working paper desinfectados, que son aprobados para que sean aptos para el público. ¿Qué quiere decir eso? Que omiten a propósito, adrede o no, aun cuando esto suene a una película de James Bond o al mejor estilo Ian Fleming, de su autor, que lo que hacen es purgar los documentos, es decir, se extrae cierta información que se considera vital y no apta para todo el público o para la opinión general, y se suelta o se libera, pues, información que ellos consideran general o superficial. Pues bien, en ese documento que aborda específicamente verificaciones de habilidades y aplicaciones prácticas de la experiencia extracorpórea, o lo que ellos llaman movimientos extracorporales en espacio-tiempo, es que se da a conocer parte del documento relacionado con el famoso entorno de Hades. Pues bien, ¿cómo inicia todo? Nick a esto le llama la caja de Pandora. Me voy a permitir aquí citar. La carrera definitiva entre superpotencias globales estaba a punto de comenzar, y esperando en la línea de meta había potencias más allá de la imaginación más salvaje de cualquier autor o escritor. De un lado, naturalmente, estaba Rusia, y del otro lado, los Estados Unidos de América, junto con todo lo que esto representa a nivel del imaginario colectivo. El profesor Víctor Inuyushin, de unos veintitantos años y con la complexión de un linebacker, esperó con gran expectación mientras descargas eléctricas bombardeaban una película sin reverberar. Corría el año de 1968 y el científico estaba dentro de uno de los laboratorios secretos de la Universidad Estatal de Kazajstán, en Alma-Ata, esto dentro de la República Socialista Soviética de Kazajstán, en aquel entonces. Si hubiera logrado los avances que creía haber logrado, los resultados tendrían ramificaciones mucho más allá del campus. A medida que la Guerra Fría avanzaba hacia su tercer década, las tensas conversaciones sobre tratados entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se alteraban con demostraciones de armas devastadoras para el globo. Así que todos rápidamente corrimos a escondernos debajo de nuestros escritorios y construimos refugios antiatómicos o búnkers. Sin embargo, los soviéticos ahora tenían ambiciones que podrían hacer que las armas nucleares parecieran o fuesen vistas como triviales cuando se trataba de coronar a la superpotencia dominante. Buscaban nada más y nada menos que romper la frontera entre los planos físico y astral. Y para aquellos que han seguido este podcast con bastante juicio y atención, me permito aquí un pequeño paréntesis, entonces diremos, para romper las barreras entre The Physical Reality o la realidad física y la realidad ampliada o lo que hay más allá. O, más coloquialmente, del otro lado. Prosigo. Mientras circulaban rumores sobre la inversión soviética en investigación paranormal, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se apresuró a obtener más información. Descubrieron que el interés soviético por la parapsicología, que se remontaba al siglo XIX, había producido resultados fascinantes e inquietantes. Incluso mientras estaban perfeccionando su primer bomba atómica, los científicos Casados, Seymour y Valentina Kirlian utilizaron una técnica de fotografía con un campo eléctrico a alta frecuencia, que involucraba un generador de chispas de alta frecuencia especialmente construido para tal efecto. Esto lo que se proponía era capturar un color verde azulado, algo que ellos llamaban aura. Recordemos que esto es parte de los conceptos que luego son introducidos y súper desarrollados por la teosofía. Y a principios, mediados del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Se trata entonces de una especie de halo o elemento metafísico, si se quiere, que rodea a las personas. Más tarde, la pareja Kirlian concluyó que el aura no era simplemente luz, tenía una masa diminuta pero detectable. En otras palabras, estaban revelando una capa nueva oculta de la realidad. Los científicos soviéticos ya habían estudiado el mundo invisible que nos rodea, campos de energía generados por insectos, pájaros y animales, cómo se comunica la vida oceánica mediante ondas electromagnéticas, e intentaron entonces influir mentalmente en el comportamiento animal, intentaron transmitir información sin palabras. Produjeron legiones de artículos sobre telepatía. Los soviéticos estaban especialmente interesados en el conocimiento que poseían, por ejemplo, los yoguis, los maestros en prácticas antiguas diseñadas para convocar y conectar con fuerzas sutiles e invisibles del universo. Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa reveló, años más tarde, que El principal impulso detrás del impulso soviético para aprovechar las posibles capacidades de comunicación telepática, telequinética y biónica provenía del ejército soviético y, contrariamente a la creencia popular, de la KGB, según el reporte de un analista del día. Este impulso se intensificó a principios de la década de 1960 sobre la base de un edicto del Kremlin, y a finales de la década había 20 o más centros para el estudio de fenómenos parapsicológicos en toda Rusia, y estos, desde luego, eran financiados con muchos millones de rublos. Según el informe, el doctor Leonid Vasilev de la Universidad de Leningrado realizó con éxito experimentos de telepatía a larga distancia entre Leningrado y Sebastopol. Aunque la naturaleza de la energía cerebral que producía dicha comunicación seguía siendo obstinadamente esquiva. A los soviéticos les parecía que la clave de cómo se podía viajar o cómo podía viajar algo tan inmaterial como un simple pensamiento que residía en lo que se conoce como bioplasma hacia un sistema organizado de partículas electromagnéticas invisibles a simple vista debía ser estudiado con suficientes recursos y suficiente tiempo para tratar de entender no solo su naturaleza, su alcance, sino la utilidad práctica del mismo. Fue así entonces como la investigación soviética sobre el bioplasma recurrió al profesor Inyushin, y a sus colegas para perfeccionar aún más esa aura fotografiada años antes. Renunciando a la cámara, capturaron imágenes directamente en película y mediante nuevas técnicas de revelado de dicha película identificaron llamaradas de colores que emanaban de los cuerpos y los objetos en general, especialmente de sistemas físicos vivos. Si hubo un pistoletazo de salida para esta carrera, este fue el estallido. Aquí hago un pequeño paréntesis. Muchos de ustedes recordarán que en una emisión de este podcast abordamos el tema de no solo el informe Gateway, sino de la misteriosa página 25 en el informe de la CIA, y allí se aborda parcialmente lo que el escritor y periodista norteamericano Jim Mars denominó como Guerra en el Éter, que es parte de un capítulo de su texto titulado Psi Spies o Espías Psíquicos. Pues bien, en Estados Unidos los funcionarios de inteligencia versados en parapsicología temblaron ante estos informes. Si realmente se hubiera identificado y aislado conectores bioplasmáticos con los seres humanos, esto evocaría entonces antiguas leyendas sobre el famoso cordón plateado. Recuerden ustedes que a partir de la literatura y particularmente de textos de literatura como los de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo o El Manto Amarillo, es que se introduce fuertemente en toda la sociedad occidental y luego en Latinoamérica y la comunidad hispanoparlante esa noción del cordón de plata, que de hecho es un arquetipo junguiano, que no dista mucho de esa noción del cordón umbilical, como una especie de vínculo o conexión entre el individuo y ese supuesto cuerpo sutil, energético, astral o como se le quiera llamar, que se separa. Sin embargo, no todos los proyectores o proyectores un poco más avezados en la materia llegan a reportar la presencia de dicho cordón. Muchos luego entendieron que se trataba literalmente de una proyección ideoplástica, es decir, de una construcción que se producía al momento de la separación y que a efectos, digámoslo, de estabilidad psíquica, si se quiere, lo que hacían era como preservar la integridad del individuo en términos de trazabilidad, trayectoria, espacio, recorrido, donde el proyector se sentía a gusto y confiado porque sentía que tenía un vínculo a algo que lo ataba a este mundo material, entre comillas. Pues bien, en estas creencias, el mundo está rodeado de los llamados planos astrales en los que el espíritu es capaz de entrar y viajar, momento en que el espíritu además puede recorrer largas distancias e incluso alrededor del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, este famoso cordón de plata de aproximadamente una pulgada de diámetro ata a ese espíritu a su ancla física, al cuerpo humano, al que el espíritu luego regresa armado con el conocimiento de sus viajes. Curiosamente, este cordón, según las creencias metafísicas de las corrientes neoplatónicas, ¿cierto? Y de algunas corrientes neognósticas, afirman que el cordón actúa, figúrense ustedes, como un axón, ¿cierto? Como este cuerpo que vincula o posibilita el flujo de información, de líneas de información, durante la actividad y la tormenta electroquímica que se produce en el cerebro con los pensamientos. Análogamente al axón, a este cuerpo alargado, el cordón actúa de la misma forma, permitiendo conectar la información de los dos ámbitos, del otro lado y de este. Ojo, esto según la creencia de ellos. Pues bien, a medida que se acumulaban los informes sobre los soviéticos, los funcionarios estadounidenses se pusieron manos a la obra. Si lo que estos denominan como científicos comunistas hubiesen descubierto la clave para proyectar y controlar el espíritu, nadie podría predecir, la oscuridad que podría descender sobre todos nosotros. Estudiantes universitarios sonrientes, con cabello largo y faldas cortas, posaron para fotografía frente a un vehículo. Colores rojo, verde y pastel salpicaron un autobús Volkswagen estacionado cerca de Winston Hall en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Eran finales de los años 60 y las llamativas decoraciones habían sido realizadas por estudiantes de la Escuela de Diseño a petición del propietario del autobús. Se trataba del doctor Eugene Berner. Esbelta, con pelo oscuro y peinado hacia atrás y una expresión intensa, la nativa de California se había graduado en la Universidad de California, Berkeley, y en la Universidad de Leeds, con un periodo docente en Cambridge antes de aterrizar en Riley como profesora de psiquiatría. En una nueva era, esta estaba definida por avenidas de experiencia de vanguardia en donde Bernard ofrecería conferencias sobre drogas y experiencias psicodélicas, así como drogas alucinógenas. Por ello, su autobús, del que les hablé, era el compañero perfecto. Se trataba de una belleza sexy, como él la llamó al periódico estudiantil, de colores salvajes y jugosos que atraía la imaginación efervescente de los jóvenes en torno a experiencias que estuviesen más allá de sus límites y más allá de su alcance y comprensión actual. No es que los administradores del campo estuvieran tan contentos con ello. Tampoco aprobaron que Eugene Bernard organizara una tarde para compartir y un tiempo para amarse unos a otros. Las inclinaciones hippies, por decirlo menos, del Dr. Bernard no fueron el único motivo de fricción entre los administradores del campus. Entre sus intereses de investigación estaba también la experiencia extracorporal o proyección astral. Bernard determinó que una de cada 100 personas había tenido una experiencia extracorporal creíble, así que buscó activamente sujetos de prueba para poder determinar si aquellos que habían experimentado el fenómeno podían aprender a controlar el destino de sus mentes, y si a otros se les podía enseñar cómo proyectar. Uno de sus sujetos se proyectó a otra ciudad y describió ubicaciones específicas en detalle que luego pudieron ser corroboradas. Así que Bernard corrió a afirmar haberse proyectado también. Le dijo a la revista Fate que la proyección es como acostarse en un sofá, levantarse y ver el cuerpo todavía allí. Al organizar un simposio de presentaciones científicas, Bernard incluyó a destacados académicos del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed. El profesor conoció los secretos gubernamentales y militares, incluida la carrera para alcanzar a los soviéticos, quienes aparentemente estaban cerca de crear un ejército de espías psíquicos, aprovechando, desde luego, esta enigmática y curiosa habilidad denominada proyección extracorporal o astral. Bernard no fue el único investigador privado que trabajó en el caso fuera de los laboratorios gubernamentales. En la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, los experimentos de laboratorio comenzaron a replicar las fotografías soviéticas que se cree capturaban evidencia de estos cuerpos proyectados. Edward Pullman, director del Centro de Investigaciones de Hipnosis del suroeste en Dallas, Texas, también había iniciado investigaciones de laboratorio y se había establecido como una autoridad. Según los últimos reportes de algunos analistas de inteligencia norteamericana, los soviéticos ya estaban al menos 25 años por delante de ellos en la investigación psíquica. Esto sería comentado años más tarde por el mismo Pullman, a principios sobre todo en 1972. Los científicos se han dado cuenta de la inmensa ventaja militar de la capacidad psíquica conocida como proyección extracorporal o astral. Si estos espías psíquicos pudiesen penetrar reuniones ultrasecretas en el Pentágono y ver cualquier documento en el mundo, todo estaría perdido. No hay defensa contra tal tipo de intrusión, se lamentó Pullman. Al menos ninguna que sepamos de momento. Pullman, con una mata de cabello plateado sobre gruesas gafas de montura negra, comenzó a experimentar con una mujer local llamada Beverly Cherk. Hipnotizaría a Cherk, quien era una decoradora, de interiores de 37 años con pelo rubio revuelto, e intentaría enviarla en vuelos astrales a destinos específicos. En un momento, al enviarla desde Dallas, a una casa en Nueva Jersey, informó haber observado a un hombre dormido en una cama con la luz encendida y el libro que estaba leyendo caído en el suelo. Una vez que llegas a un lugar, dijo Cher más tarde, ves lo que está sucediendo como si lo estuvieras viendo en televisión. Describió el pijama del hombre y la decoración de la habitación. A la mañana siguiente, el equipo de Pullman se sorprendió cuando pudieron verificar las descripciones que esta mujer había hecho con el hombre que había observado. En su propia investigación, el profesor Bernard había continuado buscando en su campus de Riley la confirmación de que el hombre tenía la capacidad de realizar este fenómeno a voluntad. Si se le puede enseñar a proyectar y controlar las perspectivas, entonces se volverán cada vez más asombrosas. Así que Bernard tuvo una visión. Imagínense el valor que esto tendría para nuestra nación, refiriéndose desde luego a los Estados Unidos de América, particularmente en el trabajo del espionaje, donde los invisibles o proyectores podrían observar y luego informar. Es así como se lleva a cabo un experimento controlado en laboratorio que informó resultados cada vez más sorprendentes. Una joven pudo usar la proyección para leer un número de 5 dígitos escondido en un estante alto por los científicos durante el sueño y luego lo informó al despertar. A medida entonces que pioneros como Barnard y Pullman llevaban a cabo estos estudios, el gobierno silenciosamente empezó a publicar más información y la naturaleza de estos experimentos se empezó a filtrar de manera gradual al público en general, que no terminaba de darle toda la credibilidad que ello merecía. Como era de esperar, la gente quería probar la práctica por sí mismos, y el gobierno necesitaba ayuda de todos los sectores y no tenía tiempo para considerar los daños colaterales. Hasta aquí, mis queridos podescuchas, es la primer parte del entorno de Hades. Mil gracias a todos por la sintonía. Recuerden seguir todos los canales donde tenemos la misión de los contenidos y en la siguiente misión se llevará a cabo la segunda parte del entorno de Hades. Recuerden, pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Mil gracias y hasta una próxima misión.